Pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte, en esta semana fallera, aunque no haya fallas. Nosotras nos sentimos muy del espíritu valenciano fallero.
Claro que sí.
Y espero que, bueno, que se hagan algún chocolate por lo menos en casa y disfruten de esta semana. Y aquí estamos, como digo, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control.
Ahí está.
Y Juana Lloret, que es quien les habla. Como música de fondo, no puede ser menos que oír un poco de esta música fallera que nos inunda el corazón.
Venga, que nos ambiente un poco la casa.
Allá, porque esta música nos envuelve. Vamos a hablar, ¿de qué quieres hablar, Esperanza,
pues
esta semana?
Pues unas cosas variadas de alguna exposición que hemos visto, de alguna que hay por
ver. ¿Lo tienes ahí presente?
Yo sí, tengo varias cosas que decir.
Muy bien,
¿sí?
Pues,
¿y tú también?
Sí, yo aquí quiero recordar un poco las fallas que, aunque no haya, sí que hay en el centro del Carmen,
sí
que hay una exposición que ya lo hemos comentado anteriormente.
Sí, lo comentamos la semana pasada.
Sí, pero que se lo recuerdo por si esta añoranza que tenemos de fallas, podemos ir a visitar esas fallas en el centro del Carmen. Ya saben que están los artistas, son Dulc, que es el que iba a hacer la falla en la plaza del Ayuntamiento, en la falla principal, y luego estaban los artistas Ceballos y Sanabria, que eran los que hacían la falla infantil, que van a hacer una, que la exposición que han hecho es como una recopilación de toda su trayectoria, así que uh-huh. una forma de ver fallas este año.
Pues yo iba a ir la semana pasada, el sábado, estuve en la casa de Enyure y iba a ir al Carmen, pero al final no entré porque había una cola tremenda. Y como ya había visto lo otro, ya había echado un poco de tiempo, digo, bueno, pues la veremos otro día. Tenemos estos días de fallas para hacerlo.
¿Sí?
Así que no dejen de ir, porque además a los naros les encanta. Y otra cosa también que está haciendo la Junta Central Fallera, pues busquen la página web, vayan al Museo Fallero, que les recomendamos la semana pasada. Sí. Y bueno, es una forma de celebrar un poco pues estas fiestas que son virtuales mucho. Pero mira, hay, por ejemplo, una exposición virtual del Ninot. Hay recomendaciones. Por ejemplo, la gente fallera, a mí me llegan fotos de amigos que mandan pues poner en el balcón cosas, hacer una globota con los nietos. En los coles las están haciendo, como otros años también las han hecho con los mayores. Pues vestirse y hacerse una foto, mandarla a los amigos, a los abuelos, a los que no puedas ver, hacer chocolate, hacer buñuelos y si no picatostes o rosquilletas o esa merienda fallera, pues como no se puede hacer en algunas ocasiones fuera viendo la falla, pues en casa. Pero bueno, que también se puede uno comer un bocadillo por ahí, que ahora han abierto un poco más la mano con la restauración.
Sí, iba a decir, y si no, te puedes ir con el bocadillo a la playa, a la Malvarrosa.
Por supuesto.
Sí, lo que pasa es que el tiempo va a cambiar, ¿eh? Ya no es...
Sí,
a partir del jueves, viernes, la cosa va a ser diferente.
Creo que sí. Y yo estuve también en el parque el domingo de cabecera y había muchísima gente, porque el día fue maravilloso, uh-huh. Francamente. Fue un día de primavera auténtica. Y la gente aprovechó para sacar, sobre todo a los niños, la gente joven, juntarse, tomarse algo, había mucho ambiente. Y bueno, pues conserven un poco también la ciudad, porque tampoco cuesta tanto llevarse en una bolsa los restos y luego tirarlos en cualquier contenedor que nos venga cerca. Porque entre todos podemos hacer mucho y la ciudad en estos días, como no hay la oportunidad de ir a lo mejor a otras provincias, pues está un poco... Está muy llena de gente, de los propios valencianos, de los que vivimos aquí, en
pero
nuestro
perímetro. Es buena recomendación, que digas,
sí,
que hay que mantener la ciudad limpia.
Yo creo que sí.
Porque es verdad que existe la limpieza de la ciudad, pero no tan a menudo como quisiéramos. Quedan,
exacto,
muchísimos restos, sobre todo de gente que, pues eso, de meriendas o botellones, no se sabe.
Sí, de
el
todo
caso
hay.
Es que hay muchos restos de basura, que es una pena. Oye, la basura que tú generes, te la llevas y no cabe en ese contenedor, a otro contenedor.
Muy bien.
Y mantiene la ciudad limpia.
De verdad que sí, es una buena recomendación. Y no disfrutas menos del tiempo y de tomarte lo que tú hayas llevado de casa, uh-huh. si es que no tienes un bar cercano. Bueno, pues eso para empezar.
Muy bien.
¿Con qué quieres continuar? ¿Alguna recomendación cultural?
Pues sí, hay una exposición en el Museo de las Ciencias de Valencia. Ya saben que está en la Ciudad de las Ciencias y las Artes.
Otro buen sitio para caminar y verlo todo y disfrutar de esas vistas.
Bueno, pues la exposición se llama Pioneras de la Ingeniería. Y el objetivo de esta exposición es dar a conocer cómo la mujer se ha incorporado con éxito a una disciplina como es la ingeniería de caminos, canales y puertos, que tradicionalmente pues estaba vinculada a los hombres. Esta exposición se puede ver hasta el 6 de junio, pero siempre es interesante que vayan de las primeras para poder opinar, por lo menos. Esta muestra se centra en dos aspectos. Por un lado, la figura de Araceli Sánchez Urquijo, que vivió entre 1920 y 2010, cuya obra alcanzaría impacto internacional, pero también propone una aproximación a las primeras profesionales en el ámbito valenciano. Son pioneras formadas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, uh-huh. que es donde estamos, en la UPV. Y se trata de figuras claves como María José Pelufo, que fue la primera mujer que obtuvo el título en la comunidad en 1977, y con ello pues animar a las mujeres fundamentalmente que tienen campos de estudio en muchísimos sitios, no solamente de hombres, también de ellas,
pues sí,
siempre y cuando les guste.
Claro, es que este año parece que hay como más flecos del día 8, digamos. Desde el día 8 ha habido varias cosas que, bueno, como no han tenido a lo mejor la repercusión que hubieran tenido en el Día de la Mujer o no hubo manifestaciones y cosas de estas, aunque hubo algunas muestras un tanto extrañas de esas, no sé cómo llamarlas, un poco, no sé, de estas estáticas, ¿no?
Sí.
O que se movían alrededor de un punto. Pero bueno, está muy bien que nosotras siempre lo hemos hecho, ¿verdad?
Que alrededor de esto se han hecho varias exposiciones, sobre todo precisamente en profesiones que hasta hace muy poco eran un coto privado de los hombres.
Sí.
También es verdad que las mujeres era difícil que estudiaran y que estudiaran una carrera superior en esto ha sido de los últimos años a esta parte, pero el Colegio de Arquitectos también hizo una exposición de las mujeres que son arquitectas y que están demostrando que valen muchísimo. Y ahora, pues mira, esto de las pioneras de las ingenieras, vamos.
Y hay alguna historia más. No la tengo aquí porque no la he traído hoy, pero también hay un avión que le han bautizado con el nombre de la pionera, de la primera mujer que fue piloto de una línea aérea. Y eso, pues mira, también es para tener en cuenta, porque antes parecía que era exactamente igual, una profesión uh-huh. que solamente la mujer podía ser auxiliar de vuelo. Y no es así, puede ser mecánico,
¿sí?
puede mantener el avión, puede ser ingeniero, efectivamente, aeronáutica, y también puede ser piloto. Así que bueno, nosotras siempre desde aquí hemos puesto a la mujer en su sitio para que se le reconozca.
Sí, la animamos para
la
que
animamos.
Sepa que tiene los campos que ella quiera, siempre y cuando quiera, y lo puede hacer, desde luego. Lo puede hacer porque la mujer está demostrando que en cualquier campo es muy válida. Y cuando se lanza una cosa, es de las mejores, ¿eh?
Pues sí, además que tiene mucha perseverancia.
Uh-huh.
Y eso es muy importante. Bueno, pues si te parece, pasamos a otra cosa.
Mira, sí, vamos a seguir con Iturralde, que yo tengo ganas de que nos cuentes algo de él, que hace tiempo que vamos detrás.
Sí, es que lo hemos comentado varias veces, pero al final lo hemos dicho un poco. La semana pasada les dijimos que inauguraron una exposición en el IBAM. Él hizo una exposición hace 22 años, ahí mismo, uh-huh. pero hay una que se llama Imaginarios y Técnicos en la colección del IBAM, en la que está él también, entre otros colegas.
Uh-huh.
Y luego que está Apuntes sobre abstracción geométrica en España, que se ubicará en la biblioteca. Bueno, se ubicará, ¿no? Ya se ubicó en su momento. Y lo que les quería decir que es que, bueno, que lo ven al pasar, que en la fachada del IBAM hay una obra de José María Iturralde, que el IBAM está abierto de martes a domingo de 10 a 19 horas, los viernes de 10 a 21, los lunes cerrados, por supuesto, y que es gratis todavía. Y no sé si alguna vez ahora volverán a cobrar, porque hay algunas cosas que sí que se cobran. Pero bueno, de momento es gratuito.
Y sí, Sí. Desde que empezó la pandemia empezó a ser gratuito.
Y fíjate, ahora que ya...
Precisamente para que no haya aglomeración de gente en un día determinado, que era el domingo cuando era gratuito.
Que se juntaba mucho la gente con la familia. Bueno, pues la obra se llama Hathor, que es el nombre de una diosa egipcia que pertenece a una serie pictórica que se llama Enso, que son formas circulares. Desde 2015 está desarrollando este tipo de obra con círculos, con colores, el círculo y su extensión tridimensional, la esfera, la naturaleza, muchos matices. Esto del círculo es propio de todas las culturas, la magia, el cielo, el infinito. Bueno, el círculo es algo de todas las culturas, se ha explayado todo el mundo pintando círculos. Dice José María Iturralde que Enso es un ejercicio espiritual que simboliza el universo, el vacío, la infinitud, que busca los valores místicos y sagrados, los caminos a todos los seres humanos y que están presentes en todas las culturas. Los Ensos son para mí, dice Iturralde con su sencillez inmensa, más que un haiku, la perfección imperfecta del momento presente. Hay que ver la literatura que le echan ahora a las cosas.
Me la has quitado de la boca, ¿eh?
Es tremendo. Pero bueno, vamos a decir que lo de haiku o haiku es un tipo de poesía japonesa que consiste en un poema breve de 17 sílabas escrito en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, según especialistas. Y se basa en el asombro y la emoción de la naturaleza. Esto lo hemos podido ver en algunas otras exposiciones con los japoneses que hicieron en el MUBIM en algún momento. Y bueno, tiene una explicación. Es que ahora la pintura tiene mucha literatura también. Va ahora muy, muy asociado. Antes era el título, como mucho, y se ha acabado. Y tú opinabas. Pero ahora.
Pero es bueno también.
Hay mucha justificación.
Que tenga ideas, ¿sí? Sí, que te den las ideas un poco.
Entonces, si quieren ustedes, también pueden entrar en www.iturralde.org, que ahí tiene muchísimas más cosas este profesor de aquí, de la UPV, de la Facultad de Bellas Artes. Y fíjate que siempre me ha llamado mucho la atención la geometría de Iturralde, pero tiene una lógica, porque resulta que en el año 68 él fue becario del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Y sus primeros trabajos fueron con el ordenador. Entonces fue un pionero del ordenador en ese momento y todo ese mundo de la geometría y de las matemáticas es muy suyo y es evidente en su obra. Algunas son puro color, pero otras son pura geometría. Y eso pues también te hace conocer al personaje, ¿no? Al autor y al que también es académico.
A mí personalmente me gusta muchísimo, ¿eh?
Sí, a mí también me gusta.
Y efectivamente, toda su obra es geométrica, que es de donde él, que es lo que a él le gusta, ¿eh?
Ha hecho siempre muchas series de triángulos, de cuadrados, de cubos, prismas. Algunos de ellos parecen como imposibles, como que se mueven, porque están matemáticamente estudiados. O sea que de ahí le viene esa cuarta dimensión. Que él tiene un ensayo muy metodológico para la proyección geométrica de estructuras. Su obra se basa en ello. Y también, oye, quería decir que es académico de la Real Academia de San Carlos, aquí en Valencia. Y bueno, pues es un señor que también, profesor de Bellas Artes, que trabajó con esas matemáticas y que de ahí le viene esa geometría. Y tiene mucha. Conociendo esto, yo creo que tiene mucha más comprensión su obra.
Pues. ¿Oímos música un poquito?
Ahí lo dejo y oímos música fallera. Thank you. Venga, Juana, con los platillos, que vamos de paseo por aquí con nuestro ramo de flores.
Sí, vamos a ver. Esperanza, yo voy a recomendar ahora que la Filmoteca retoma las proyecciones del ciclo Crímenes y sombras. Este ciclo se había cancelado en el año 2020 a causa de la pandemia,
pero ahora
ya lo ha vuelto a coger.
Ah, muy bien.
Así que hoy, miércoles 17 de marzo, pues si quieren pueden ver la película Odio entre hermanos. Es una película de 1949, el director es Mankiewicz y la proyectan a las 18 horas. Está protagonizada por Edward G. Robinson, Susan Hayward y Richard Conte. La peli está basada en una novela de Jerome Weidman, una adaptación libre del Rey Lear que se sitúa en los ambientes criminales de Nueva York a principios de los años 30. Y trata de que Gino Monetti, que es Edward G. Robinson, es uno de los científicos de los cientos de migrantes italianos que llegaron a Nueva York a principios del siglo XX. Uh-huh. Era barbero, ambicioso, autoritario, se instaló allí con su mujer y sus cuatro hijos de personalidades muy diferentes. Con los años, Monetti amasó una enorme fortuna, que es el sueño americano, en efecto, que se había cumplido. Pero los conflictos familiares se hicieron cada vez más graves. Y con esto les hablo de esta película de esta tarde. Para el viernes les recomiendo...
Es el Día del Padre, San
José. Efectivamente.
¿Cuántas cosas hay que hacer ese día? Madre mía.
Bueno, pues pueden ir también a ver una película.
No está mal.
Efectivamente. Está la que van a proyectar, se llama La hija del engaño, de Luis Buñuel, que es una película de 1951, dura 76 minutos, está basada en el sainete Don Quintín el Amargo, de Carlos Arniches y José Estremera, y es a las 18 horas. Trata de un señor muy recto, muy cumplidor de sus normas y muy trabajador, y un día llega a su casa antes de tiempo y encuentra que la mujer pues le es infiel. Ay, y a raíz de eso le cambia el carácter de un año y
no
de...
No me extraña.
Sí. Pero después de esta película, les recomiendo a las 20:15 pues un documental que se llama Regino Mas, L'art del foc, una historia de Les Falles, 1918-1968.
Muy bien. Le hemos contado muchas cosas ya de Regino Mas a nuestros oyentes.
Pues esto es un documental que repasa la vida y la trayectoria de Regino Mas Marín, primer maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros de Valencia, que durante más de 50 años fue una figura imprescindible de las fiestas de Las Fallas. Y está dirigida por Joana Chilet. Es del año 2019, dura 43 minutos, la entrada es gratuita y la presentación va a ser a cargo del equipo de la película.
Ah, pues mira, eso es también interesante.
¿Verdad que sí?
Sí, siempre se tiene otra visión y te cuentan las cosas y lo ves todo, el personaje más cercano y bueno, es muy agradable ir a presentaciones
claro,
así.
Y además es una forma de informarte de la vida de este señor, todo lo que trabajó y lo que luchó por Las Falles. Y qué mejor que verlo el día de San José,
sí.
Que es el día que se hubiera sido la crema, que
pues
no
sí.
Tenemos.
Pues no tenemos. Pero mira, también yo recomiendo, porque he oído algunos falleros que, aunque las restricciones son bastante fuertes, pero el que tenga la costumbre de ir a misa el día de San José, pues ir a alguna misa, por ejemplo, por el centro de Valencia, pues le puede resultar agradable, porque los Santos Juanes, por ejemplo, van a hacer una especial Día de San José. Lo que pasa es que no me sé la hora en este momento, pero supongo que en otras iglesias de Valencia también la harán, pues más especial, con alguna flor, con alguien que se vestirá, con la distancia debida, pero bueno, conservemos esto. Y otra cosa también que iba a decir que vi un flash que ha hecho de muchas historias que están haciendo los de la Junta Central Fallera. Si entran en la página de la Junta Central Fallera, verán que tienen ideas, pues por ejemplo, poner en el balcón, hay gente que cuelga hasta el traje, como no se lo ha podido poner, pues el traje, pues yo qué sé, una señora.
Eso me parece demasiado, lo del traje.
Me parece que puede quedar un poco cutre, ¿no? Pero aquel lo dijo, es que era una ironía, como la falla es una ironía y el valenciano se ríe de sí mismo y de todos los políticos y de toda la actualidad, que ahora este año serían terribles las fallas entre unas cosas y otras. Pero bueno, mentalmente hay gente que se viste en su casa, que se hace su chocolate, que hace su paellita y, bueno, la pone pues donde la puede poner ahora, fotos y manda a las familias y a las amistades.
Pues yo quería recordarles que por mucha ansia que tengamos y mucha añoranza que tengamos de fiesta fallera, no debemos tirar petardos, no es aconsejable, nos están diciendo que no tiremos petardos, así que
está muy bien
no
dicho.
Se olvide de que eso no debemos hacerlo.
Y sin embargo se están oyendo petardos en Valencia. Pero
pues
bueno,
por eso lo recuerdo.
Pues has hecho muy bien. Vamos a tenerlo muy en cuenta y, en fin, siempre habrá alguien que se pase, pero nosotros no lo vamos a hacer.
Efectivamente. ¿De qué quieres hablar?
Pues mira, yo quería contar también que es una... Ya que tenemos la oportunidad de pasear Valencia, bueno, esperemos que no haga demasiado frío, pero aunque haga frío, pues también habrá que salir.
Te pones un chaquetón, te abrigas bien, no pasa nada.
Pues mira, yo vi el otro día la exposición que hay en la Casa Museo Benlliure, que por cierto, solamente por ver la casa y el remanso de paz que es ese jardín interior que hay, que es que... te transporta a otra edad, ¿no? Al siglo XIX.
Tan bonitas, sí.
Las cerámicas que son tan coloristas, el fondo que hay una sala con una explicación de toda la rama de los Benlliure, que eran una saga de artistas.
Explica un poquito dónde se encuentra el museo.
Sí, pues mira, está en la calle Blanquerías, donde plantan la falla de la Ana Jordana. Uh-huh. Si dejas la Ana Jordana a espaldas tuyas, en esa mano derecha, inmediatamente después de lo que han cerrado, que era el Carmen, que es otra pena también, pero bueno, es ahí. Inmediatamente después, a mano derecha, está la casa de los Benlliure. Y tengo aquí el horario.
¿Y es se paga?
No, es
porque
gratuita.
Yo hace tanto tiempo que no he ido que ya no recuerdo.
Sí, yo fui el otro día y fue gratuito. Si tienes algún problema, puedes subir en el ascensor. Yo lo hice porque tengo problemas en mis rodillas.
Sí, porque la casa tiene dos pisos.
Sí, y en la planta tercera está la exposición, la que no es la de siempre, no es la... no me sale ahora la palabra, pero es la temporal.
La permanente no es.
La temporal. Y esta vez está dedicada a Vicente Marc y Marco y se titula El sueño de Roma. Pues tú sabes que hay una generación de artistas valencianos que se formaron en Roma, porque parece que era presentarse a las exposiciones regionales o nacionales y tener una beca de la Diputación de Roma. Y en este caso, pues él no la consiguió porque quedó en segundo lugar. Pero eso fue por su cuenta. Nació en 1859 y es un pintor también que se dedicó a la pintura de género y de costumbres. Y te puede gustar más o menos, y es mejor o menos que otros, pero es de la misma época, contemporáneo también de los Benlliure, con los que se encontró en Roma precisamente, los hermanos Benlliure. Y aquí hay 50 cuadros que no va a ser muy fácil que se vean otra vez porque son de colecciones particulares, casi todos, menos tres que hay del Museo de Bellas Artes de Valencia. Entonces, como no consiguió el pensionado en Roma, pues se trasladó. Estuvo trabajando en los talleres de Palazzo Patrizi y con españoles como Benlliure. Digo Benlliure porque eran los más conocidos, pero muchos más. Y luego estuvo en ciudades como Italia, Venecia, Nápoles, Asís. Y también practica en esa época el costumbrismo italiano del siglo XVII y XVIII. También tuvo una medalla para la Exposición Regional de Valencia y a partir de ahí pues ya se internacionalizó, porque me ha sorprendido saber que hay obra suya en Berlín, en Múnich, en distintas ciudades europeas, pero que también pasó el charco. Y hay en América, en Nueva York y en Argentina hay obra suya. Así que podemos ver esta exposición, que es pequeña, no es muy grande, se ve enseguida, y también puedes disfrutar de esas pinturas de academia que hay, de retratos, de pinturas de género costumbrista, sobre todo de interiores, de iglesias, de jardines. Hay algunas acuarelas, tiene también su periodo, como siempre, pues porque todo lo que es del norte de Marruecos y todo lo orientalista, ¿verdad que todos tienen una predisposición a hacer cosas de estas?
Que hubo una época que estaba de moda el orientalismo. Sí.
Pues mira, ahí hay unas acuarelas que a mí particularmente me gustan más las acuarelas que los óleos de este señor. de Vicente March. Pero bueno, eso es una cosa particular. Y luego finalmente se fue a Benigánim porque ahí tenía un hermano que era farmacéutico y su mujer también tenía familia allí, y allí terminó sus días. Y bueno, el horario de la casa de Museo Benlliure, como digo, es gratuita la entrada y es de martes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 19. A mediodía no cierran los domingos hasta las 2 de la tarde. Y luego, pues, era como otros pintores de esa época. Una cantidad de atrezo en sus cuadros que es curioso, porque siempre hay pues mobiliario, cerámicas, cacharros, indumentaria. Todo eso, pues, es curioso y, uh-huh. y bueno, te va haciendo un poco de carpeta de todos estos pintores que últimamente les estamos dedicando un espacio, que el Museo de Bellas Artes también tiene otra muy interesante que ya les hemos recomendado.
Pues mira, sí, hablando del Museo de Bellas Artes, precisamente, quiero decirle pues que la Generalitat ha recuperado una obra de Vergara que desapareció en los años 60.
Oye, pues Vergara, con lo bueno que es.
La obra representa una adoración de los reyes y desapareció del sótano de la Pinacoteca entre los años 70 y 80.
¿Y cómo?
Fue vendida en varias ocasiones y nunca se había denunciado su robo.
Caramba.
Pero este dibujo del pintor valenciano, José Vergara Jimeno, ya se encuentra de nuevo en la Pinacoteca, que lo han recuperado.
¡Qué gracia!
Está realizado con tinta y albayalde, que es el albayalde es un material utilizado con pigmento sobre preparación a lápiz en soporte de papel. Muy es bien. El que saca el blanco. Uh-huh. Representa la adoración de los reyes, sitúa a la Virgen sentada con el niño en la parte de la izquierda. Detrás de ella, de pie, se encuentra San José y ante ellos pues los tres reyes magos mostrando sus presentes, y a la derecha la comitiva de los camellos. Es una propuesta que el pintor valenciano pensó decorar una pechina entre dos arcos. Y decirles que José Vergara es su autor, que vivió entre 1726 y 1799... Fue el pintor valenciano más destacado de la segunda mitad del siglo XVIII. Su obra pictórica, tanto al fresco como sobre caballete, adornan los retablos, capillas, bóvedas y pechinas de diversas iglesias de la Comunidad Valenciana. Si bien pues muchas de ellas han desaparecido por derrumbe o incendio durante la Guerra Civil Española. Además, es el fundador de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1768.
Sí, tiene mucha importancia. Y además también era una familia de artistas. Había más de un Vergara que se dedicaban a las Bellas Artes.
Pues la desaparición de este dibujo se descubrió en 1984, cuando la conservadora Adela Espinós, miembro de la Real Academia de San Carlos, editó el catálogo de dibujos y se percató de que la obra, que sí figuraba en la catalogación de los fondos realizada en los años 70, ya no se encontraba en las instalaciones de la Pinacoteca. Y gracias a eso, pues se ha ido detrás de ella hasta que se ha recuperado.
O sea que ha sido una labor de investigación también,
sí,
por
sí.
parte de todos.
Hay que ver, hay gente para todo.
Bueno, desde luego que sí.
Pero bueno, estamos de enhorabuena, se ha vuelto a recuperar y ya está en los fondos del Museo de Bellas Artes.
Pues nada,
que es lo importante.
Nos alegramos mucho porque nos encanta el Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Bueno, como nos queda quiero recordar nada más que el Museo Fallero. Sí que dicen que vale 2 euros o 1, si es un grupo reducido, supongo que habrá mucha gente que también los domingos y los festivos es gratis, así que pueden ir el día festivo y también es un buen sitio para pasar un rato el día de San José, que está en la Plaza de Monteolivete, que es muy fácil acceder a él y que disfruten, que se tomen su chocolate en casa,
ya nos
o fuera,
vamos, ¿eh?
Que se tomen su cervecita, que se tomen sus... pues lo que sea. El caso es que esta fiesta la sigamos manteniendo y aunque sean cosas virtuales, que el espíritu valenciano no muera, porque es renovarse y quemar lo malo. Uh-huh. Así que ahí lo dejamos.
Pues que pasen buena semana, que nos vemos la semana que viene y estamos en la 102.5 de la UPV Radio. Sigue diciendo también donde nos pueden ver, que repetimos el sábado.
Pues pueden buscarnos en la web de la radio.upv.es y también tenemos la app UPV Comunica. Así que ahí estaremos. Así que espérennos la semana que viene, que volveremos.
Uh-huh. Adiós.
Adiós.